COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Comienza el deporte en COPE. Después vendrá el Tour de Francia con su segunda etapa. No os lo perdáis, Eric Frade y todo su equipazo. Pero primero viene el motor, que ha habido bastantes cosas. Y la fundamental, la que acaba de terminar, es la carrera, el Gran Premio de Alemania en Sachsenring, con nueva victoria, la octava consecutiva en todas las categorías en las que ha corrido. El otro día Borja González lo explicaba en el partidazo, circuito con muchas curvas a izquierda, que se asemeja al entrenamiento en dirt track que hace Marc Márquez. Y en ese último sector del circuito, el más revirado, no tiene rival. Hoy le ha salido bastante respondón Folger, el piloto alemán, que ha terminado segundo y que ha estado ahí presionando, ha llegado a liderar la carrera para euforia de sus seguidores y que además llevaba una Yamaha con el chasis del año pasado para enfado de los pilotos del equipo Movistar Yamaha oficial. El caso es que al final Folger no ha dado más de sí, Márquez se ha acabado marchando desde la pole, tercero. Y no le hemos visto mucho en televisión, Dani Pedrosa, que en la primera vuelta aguantó el tipo, pero luego no pudo más. Cuarto, Viñales, remontada del undécimo al cuarto. Quinto, Rossi. No ganaba Marc Márquez desde Austin. Ha pegado una remontada tremenda porque ya es el nuevo líder del Mundial. Y ojo, siempre que Márquez, en todas las categorías en las que ha competido, ha salido líder de Alemania, ha terminado ganando el título. Ahora mismo Márquez es el líder con 129 puntos. Con Viñales a 5, 124, Dovizioso 123 a 6 puntos y Rossi cuarto a 119. Es decir, que en el Mundial hay 4 pilotos en 10 puntos. El que se queda un poquito más descolgado es Pedrosa con 103 puntos. Desde luego en el equipo de Marc Márquez se lo han tomado de maravilla, lógicamente. Han gritado, han dado botes, han saltado, se han hecho una foto con el número 8. Ha sido una victoria muy deseada, muy querida. Y sobre todo, bueno, pues ha pasado la crisis que ha tenido en el campeonato Marc Márquez y vuelve a donde solía estar, que es liderando el Mundial. Así que ojo con Márquez, que ha cogido el tino y que tiene sobre todo esa regularidad que no tenía en el pasado, que en las carreras en las que no puede ir, pues coge y guarda la ropa, hace un podio, marca unos puntitos, en fin. Márquez, calculador, Márquez rápido. Hoy no ha tenido rival en Sachsenring. También ha habido triunfo español en Moto3. Joan Mir por delante de Fenati y también el primer podio en la categoría para el andaluz Marcos Ramírez. En el Mundial, 37 puntos de ventaja de Mir, que ha logrado el quinto triunfo de la temporada sobre Fenati y 55 sobre Aaron Canet, que por cierto se cayó y que ahora va a tener más complicada esa lucha por el título. Y en Moto2, pues la mala noticia es Alex Márquez. Caída de Alex Márquez, la moto le cayó encima. Y lo que han detectado los doctores es que tiene una fractura de la apófisis de la quinta vértebra cervical. Es decir, que tiene problemas en su espalda y va a tener que tener un parón, un mes de vacaciones, pues efectivamente recuperándose de ese problema cervical. Al final, bueno, pues Morbidelli es mucho más líder de campeonato. Ganó a Oliveira, a Bagnaia y ahora mismo, tiene una ventaja de 37 puntos sobre Tomás Luthi y 59 sobre Oliveira. Y lo que es peor, a 60 está cuarto, Alex Márquez. Además, hemos tenido, por supuesto, rally. Hemos tenido rally de Polonia y tenemos ya a Borja González, que nos quiero que me dé el titular. Javier Bueno, en rally de Polonia, ha ganado Thierry Neuville y sigue el líder Sebastián Ogier. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y efectivamente ha sido un rally trepidante porque las condiciones meteorológicas eran deplorables, o sea, primero unos tramos muy estrechos, muy rápidos, aunque se intentó poner pequeños obstáculos en forma de balas de paja para poder neutralizar un poco las velocidades medias, pero aún así en declaraciones de los pilotos había zonas, como además los coches de hoy día aceleran tanto, en las que se estaba corriendo rozando los 200 kilómetros. Si a eso se añade que el firme estaba totalmente distante por la lluvia que había caído, pues las circunstancias han sido realmente difíciles. A pesar de eso, hubo tres pilotos que estuvieron luchando, pero vamos, con toda su fuerza y poderío, que fueron Neville, Latvala y el piloto estonio Stanak, y llegando prácticamente hasta el final del rally en una lucha entre los
tres. Perdona un momento, Javier. Está hablando más mal que Movistar. Vamos a escucharle y ahora seguimos.
Mucho al principio y luego mantener más al final. Pero bueno, mi grupo me ha convencido, ¿no? De que al final estábamos bien y no teníamos que inventar. No estábamos en una situación en el campeonato para inventar. Teníamos que copiar no, hacer lo mismo que los demás, porque sabíamos que también éramos un pelín superiores, pero bueno, al final se ha visto que Folger con la Yamaha ha ido muy, muy, muy rápido. Y me ha venido bien también, ¿no? Porque al final un piloto más entre medias, un piloto más que resta puntos a los otros y nos vamos líderes a las vacaciones, así que cosa que no hubiese pensado antes de Holanda.
Salvo a Folger, han quedado muy lejos tus principales rivales.
Los rivales.
No sé si esto también a ti te sorprende o no.
Bueno, me ha sorprendido mucho más el ritmo de carrera. Sabía que sería un ritmo de 21 al principio y 22 al final, ¿no? Que era lo normal, 22-2, 22-3, pero Folger estaba allí, no podía bajar el ritmo, tenía que intentar mantener el 21 por a ver si fallaba, no fallaba. Ahí he bajado un poquito el ritmo a 22 y las últimas vueltas he vuelto a bajar a 21 porque no había manera, ¿no? Sabía que si le abría medio segundo, seis décimas, ya me iba, pero mientras estaba detrás era imposible.
No sé si habías estado contando los días que llevabas sin ganar desde Austin o no te ha obsesionado mucho.
No me ha, está claro que las victorias, siempre lo dije ya en Montmeló, sabor especial, ¿no? Pero no estaba contando los días, sabía que tenía que tener paciencia, como habéis titulado vosotros en el reportaje, ¿no?
Hemos acertado.
Habéis acertado. Hoy también he tenido paciencia, ¿no? Toda la carrera ahí aguantando, pero al final creo que hubo un mensaje antes del Gran Premio de Holanda y me escribieron antes de vacaciones nos vamos líderes, o nos iremos líderes de vacaciones. Yo no me lo creía, ¿no? Pero bueno, al final nos vamos líderes, algo es algo, tenemos ahí 5 puntos de margen y importante, ¿no? Después de este inicio tan up and down, montaña rusa, salir líderes de Sachsenring.
¿Y quién te lo escribió?
Bueno, el que está sentado siempre a mi izquierda, me lo escribió Santi, que siempre confía al 100%, siempre trabajamos por lo mismo, siempre intentamos confiar en nuestro trabajo y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Y bueno, creo que nos lo merecemos y sobre todo también me lo prometí a mí mismo también, que la primera victoria se la dedicaría a Nicky Hayden y para Herba y para toda su familia.
Oye. Bueno, pues ahí escuchábamos con Izaskun Ruiz en Movistar, la verdad es que está muy bien, parece, creo que su jefe de mecánicos. Ahora sabremos quién es el que le ha mandado ese mensaje, pero muy bonito detalle de Marc Márquez dedicando el triunfo a Nicky Hayden. Javier, me estabas diciendo rally muy deslizante, al final ha ganado Neville y Sordo no ha estado tan bien como esperábamos, ¿no?
Bueno, Sordo, la verdad es que él sigue su táctica, si no se encuentra muy a gusto con el coche y los tramos estaban realmente difíciles. Bueno, es de los pilotos que sabe estar y aguantar y ahí está su cuarto puesto que le permite seguir sumando puntos, ¿no? El rally de todas maneras.
Sí, porque ha sido cuarto finalmente, ¿eh?
Sí, no, cuarto. Vale, ha sido muy bonito, muy trepidante y ha habido una lucha fantástica entre Neuville y Tanak, que al final pues tenía una salida a dos tramos del final y bueno, el pobre se quedaba ahí encallado y roto en medio de los árboles y no pudo. Pero bueno, ha demostrado una vez más que tras ganar en Cerdeña hace 20 días, pues es un piloto que habrá que tener muy en cuenta el resto de la temporada.
Y luego está el líder que sigue ahí pasito a pasito, no tiene prestaciones, pero Guies sigue ahí puntuando y en buena línea,
sí,
¿no?
Él sabe en realidad que cuando no puede estar ahí, pues se deja querer, por así decirlo, y sabe hacer y espera, ¿no? Coge sus puntos, que es lo que ya hizo el año pasado, cuando eso de salir primero le penalizaba mucho, y sumando, pues al final llegarán rallies como probablemente el de Finlandia, pero sobre todo Alemania y Cataluña, en los que ahí pues normalmente suele dar el estacazo definitivo. No obstante, este año está habiendo mucha competencia y puede pasar cualquier cosa.
Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando de rallies aquí en COPE-GP. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para vosotros.
Y nos vamos ahora al Festival de Goodwood, donde está Andy Soucek en su Bentley. No sé ya si va a tener que colgar porque va a tener que arrancar y hacer una exhibición. Os recordamos que es una de las citas más bonitas del automovilismo del año. Es una exhibición en la que hay centenares de coches de todas las categorías y ahí está Andy. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Muy bien. Ahora mismo estoy aquí en un coloquio interesante con Ortelli, Christensen, Brendon Hartley y De Filippi. Casi nada. O sea, ganadores de Le Mans a doquier, 24 horas de Nürburgring. Y estamos aquí ahora mismo sentados con los comisarios de pista en un ambiente que no he vivido en mi vida antes.
Y porque aquello es impresionante, ¿no? Porque tienes Fórmulas 1, ¿no? Está Nico Rosberg con Mercedes del 2014. Tenemos la vuelta de, que no sé si la has podido saludar, de Robert Kubica. Está Margarita con Ferrari. Por cierto, ¿cómo ves a Robert? ¿Cómo le ves?
Bien, nada. He estado con Kubica hablando un buen rato. Me ha dicho que la mano pues la tenía un poquito mejor, algo más de movilidad, que el test de Valencia dice que en la tercera vuelta ya sentía que es como si llevara un mes sin subirse al Fórmula 1, no sé si son ya 3 o 4 años los que lleva sin competir, pero dice que la sensación fue muy buena y está haciendo la exhibición aquí con el Renault y a Rosberg le he visto pero muy rápido en un segundo y la verdad es que iba perseguido por una caravana de gente y no he podido pararme a hablar.
¿Pero tú le ves a Robert como con ganas de volver a Fórmula 1?
No, yo creo que aquí lo utilizan mucho los de Mercedes, sobre todo para hacer ese tipo de exhibiciones. Es un embajador de la marca y lo tienen más para esto que otra cosa, ¿no? Él hace muchas cosas para ellos y, entre otras, Goodwood es la cuna del automovilismo. Lo que hay aquí, Carlos, ya te digo, no lo he visto nunca en mi vida. Todos los fabricantes montamos unos stands pues como si fuera un concesionario, pero 3 veces más grande y solamente para 3 o 4 días de duración del evento. Hay motos históricas, Fórmula 1 históricos, coches de Le Mans. Mira, tengo delante a 1 metro el coche de Christensen, ganador del Audi del 2013, wow. El MP1. Ya te digo, tengo a Hartley con el Porsche que acaba de ganar Le Mans hace poco menos de 2 semanas. Un Ford GT40 un poquito más adelante, un McLaren Fórmula 1 del 90 y me parece que era 7-98. Coches pues de más de 10 millones de euros, que ya no es solo lo que valen, sino el valor emocional que tienen, ¿no? Para nosotros, que somos, como dicen los ingleses, petrolheads, ¿no? Sí. Tenemos petróleo en la cabeza.
Petróleo en las venas, gasolina, pues eso. Y recorréis la colina, 1,1 millas, no llega a 2 kilómetros, y de luego una asistencia de público de más de 130.000 espectadores en estas jornadas allí en Gran Bretaña, en Goodwood. Luego voy a hablar contigo más, ¿eh? Ahora dale caña, haz rugir el Bentley y luego hablamos, ¿eh, Andy?
Sí, me voy a subir justo, nada, ya están moviendo la fila de coches porque somos casi 40 los que estamos colocados y voy a hacer la subida, son unos 50 segundos, es cortita, así que hablamos después y te cuento más en detalle.
Venga, perfecto, muchas gracias, Andy. Me quedaba en este repaso de todo lo que está pasando en el mundo del motor, me quedaba, por supuesto, hablar con el que más sabe de moto de este país, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Dame un titular de lo de hoy que es hacia otro título de Márquez o me estoy pasando.
Te está pasando.
Vale,
te está
bien,
pasando
correcto.
Básicamente porque es complicado entender este campeonato. No, porque básicamente porque el campeonato es muy predecible. Fíjate que en este Gran Premio aquí llegamos y el, digamos, uno de los temas de conversación era ese buen rendimiento de Ducati, la regularidad, una moto que no había fallado, a lo mejor no había brillado en determinados grandes premios, pero siempre los pilotos estaban delante, y fíjate hoy, Dovizioso tiene muchos problemas, Lorenzo todavía más, que ha terminado por detrás en el puesto 11, Petrucci, que salía desde la primera fila de la parrilla de salida, ha terminado en el puesto 12. Bueno, pues eso te invita a pensar que esto que le ha pasado a Ducati hoy puede pasarle a Yamaha, porque ya le pasó, y puede pasarle, por ejemplo, a Montmeló, y puede pasarle a Honda, que también le pasó. Pero sí que es una victoria que indica que Honda, por lo menos, no está tan mal, porque es un escenario al que tienen que ganar sí o sí, lo decía Márquez. Austin y Sacheri son carreras en las que ellos, si ganan, por lo menos demuestran que están en una situación correcta. Y yo creo que es un espaldarazo para Márquez, evidentemente, porque de llegar cuarto aquí a salir primero hay una gran diferencia. Pero si la clasificación general estaba comprimida, eran 4 pilotos en 11 puntos antes de llegar, se ha comprimido todavía más, 4 pilotos en 10 puntos. Y siempre vamos a meter en un paréntesis a Dani Pedrosa, que al final estaba 28 del líder antes de llegar aquí y está 26 del líder saliendo de esta carrera. Sería un mundial de 5 en condiciones normales, pero claro, es tan exagerada la igualdad que hay entre los 4 primeros que de momento nos fijamos en ese Márquez, Viñales, Dovizioso, Rossi.
Bueno, pues a ver, quédate ahí, Borja, porque en este COPEGP vamos a hablar también de Fórmula 1. Vamos a ver qué puede pasar mañana en la vista que tiene la FIA entre Jean Todt y Sebastián Vettel. No es una vista, no hay un tribunal, no hay un jurado, va a haber una charla privada entre Jean Todt y Sebastián Vettel. Y de ahí puede ser que haya un tribunal, el Tribunal Internacional, que juzgue lo que pasó el domingo pasado en la carrera de Bakú. Es decir, que juzgue y que pueda decidir sancionar a Vettel. Pero lo primero es esa conversación entre el presidente de la FIA y vamos a ver qué puede pasar de eso. Los medios italianos ya dicen que no va a pasar absolutamente nada y las probabilidades de sanción son muy escasas. Vamos a ver, porque entonces sería también curioso haber montado todo este lío para nada. Hablaremos con Joaquín Verdegay, hablaremos con la opinión de un piloto de lo que pasó allí con el propio Andy Soucek y también vamos a hablar con una piloto española de futuro, 16 años, Marta García, ya ha debutado en la Fórmula 4. Tiene mucho que decir. Esto es COPEGP, seguir ahí.
Palomas Futbolista Footpack, una modalidad que mezcla fútbol y acrobacias. Se entrena unas 10 horas diarias y es capaz de dar 300 toques a un balón sin que se caiga.
Llegar a donde has llegado es muy difícil y requiere muchas horas de preparación.
Yo jugaba al fútbol, lo que más me gustaba era...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
The lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like.
Bueno, Borja, de todas maneras, entre lo que te podemos desglosar de esta carrera de MotoGP está también la crisis de Ducati, que se han pegado un testarazo impresionante, otra vez. Seguimos viendo a Lorenzo perdido. Y
sobre todo la parte de esa de Lorenzo. Yo no creo que sea tanto crisis. Hoy, de hecho, la elección de neumáticos ha sido un poco extraña porque han elegido salir con neumáticos blandos y les ha salido mal la jugada. Sí que, en el caso de Vinicius, yo creo que va más por ese lado, por problemas a la hora de adaptarse al circuito, sobre todo de elegir neumáticos, etcétera. En el caso de Lorenzo... Va, sigue estando muy vinculado a sus problemas o la tardanza, digamos, en adaptarse a una moto como la Ducati, que ya le hizo hacer un muy mal fin de semana en Holanda hace 7 días y que le ha hecho hacer también un fin de semana relativamente discreto aquí. Ha estado en las primeras vueltas de carrera adelante, pero daba la sensación de que iba a ser un poco, pues eso, un momento explosivo de 3 o 4 vueltas y poco más, y así ha sido.
Sí, la verdad es que... No, es preocupante la forma de Jorge. Yo te lo digo porque es un pilotazo. Es que yo creo que ahora el dudar de la calidad, pero también es verdad que estamos hablando de un piloto, en fin, que depende mucho de sentirse a gusto con la moto.
Es que es eso, Carlos, sentirse a gusto con la moto, y si no se siente a gusto, pues le cuesta más que a otros que son capaces de quitarse de encima alguno de los problemas a base de intentar gestionarlo pilotando, etcétera. Jorge necesita tener unas sensaciones que si no las tiene le cuesta un poco más, y él siempre lo dice, va mejorando, pero necesita tiempo, y bueno, pues de momento habrá que seguir esperando. Vienen un par de escenarios buenos para él y para la moto. Bueno, veremos a ver qué rendimiento es capaz de sacar a Breno ya. Y sobre todo a Austria, donde el año pasado arrasaron.
Bueno, tenemos lo que ha dicho en Movistar Dani Pedrosa, el podio silencioso, podríamos decir, pues ha salido poco en televisión. Tercer puesto de Dani Pedrosa, que vuelve un poco al buen rendimiento que estaba teniendo, que vimos, por ejemplo, en el Gran Premio de Cataluña. Este es Pedrosa.
Hemos hecho una primera parte de temporada bastante buena, aunque también ha habido cosas que no han estado tan bien. Pero contento porque estamos pilotando mejor que el año pasado hasta estas alturas y bastante bien en general. Pienso que tenemos que mejorar en esta segunda parte de campeonato, hay cosas que se pueden mejorar. Sobre todo vamos a trabajar e intentar ser más estables a nivel de uso de los neumáticos, tanto si hace calor como si hace frío. Eso es un aspecto que hay que trabajar fuerte, pero bien, en general contento. Ahora vamos a enfocar el verano, unos días de descanso, pero a trabajar duro para ser fuertes en esta segunda parte del campeonato.
Bueno, pues le dará duro a la bicicleta, que es la gran afición para ponerse en forma de Dani Pedrosa, y que, por cierto, han coincidido alguna vez en Suiza con Fernando Alonso. Lo que pasa es que, coincidieron durante 30 kilómetros, que luego se ha hecho mucho mito de aquel encuentro Pedrosa-Alonso, no fue para tanto. ¿Cómo está Borja Álex Márquez? Que yo creo que es la noticia preocupante de la mañana, con ese problema en las vértebras cervicales después de que en su caída le haya tocado la moto en la espalda.
Sí, no te puedo dar una actualización ahora mismo. También te lo digo, no tenemos un parte nuevo y habrá que esperar un poco. Bueno, lo bueno para él es que tenemos un mes por delante, y yo creo que ese mes le puede servir si no es una avería muy grande. Te iba a decir, te hago una interrupción porque me has preguntado antes por Santi Hernández,
sí,
como petición,
sí.
Y yo como soy... más cumplido con luto que dice mi madre, si tú me pides a ti, yo te pillo a Santi Hernández. Que está... Le voy a decir una cosa, le fastidio el expreso,
que le iba a sentar muy bien después de 30 vueltas de tensión, pero bueno, le puedes hacer un par de preguntas al como decimos nosotros, jefe de mecánicos, ingeniero de pista de Mar Márquez, que queda mucho más bonito que algo que tiene la palabra mecánico, ¿no? Que suena a grasilla. Te lo paso.
Muy bien, a ver si no transformamos en capuchino ese café. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, que tú, tranquilo, que no se te va a enfriar el café. Tú tranquilo, vamos a ser rápidos.
No, tranquilo.
Bueno, enhorabuena. Y primera pregunta que te hago, ¿eres tú el que le mandaste un mensaje a Mar y le dijiste, sales líder de Sasserin? Te pregunto.
Bueno, siempre nos enviamos mensajes, hablamos de entre carrera y carrera y bueno, siempre, pues bueno, intentas pensar un poco cómo pueden ir las carreras. Sabemos que hay carreras que tenemos que atacar o que podemos intentar luchar por la victoria, y yo creo que aquí era uno de los puntos que teníamos que luchar por la victoria y bueno, y no hay que perder nunca esa ilusión, ¿no? Sí que es verdad que está muy difícil este campeonato, como se ha visto esta primera parte de temporada, y lo más importante es seguir luchando y estar todas las carreras ahí.
Sí, porque además hay una cosa clara. Aquí, como somos un país muy de absolutismos y de, oye, pues cuando hoy ha ganado efectivamente y el titular va a ser mañana, pues marca por el título, y en realidad tiene una diferencia exigua. Pero hace unas carreras, Marc estaba, me parece, 26 puntos, ¿no? Quiero recordar. Y fíjate, en ese momento, el hecho ya de que llevéis tanto tiempo trabajando juntos hizo que no os pusierais nerviosos y mirarais, a ver, este es el calendario, hay que ir una por una, aquí vamos a por la victoria, aquí a sacar puntos. Es decir, ¿o ha habido un exceso de presión por esos problemas de inicio de año?
Bueno, no, presión yo no diría, porque al final, como se ha visto, es lo que volvemos a repetir, ¿no? Salíamos de cada carrera con un líder diferente, casi, ¿no? Los otros también han cometido errores, nosotros cometimos error en Argentina y en Le Mans, después de Le Mans salimos con 37 puntos.
37, eso, sí.
Y lógicamente, pues se complica más el campeonato, pero como se dice siempre, mientras matemáticamente estés vivo, pues hay que seguir luchando cada carrera, ¿no? Y al final es lo que se trata y nunca perder esa ilusión. El día que perdamos la ilusión es mejor irnos para casa y cambiar de trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay que olvidarse que hay que seguir tocando con los pies en el suelo. Es un campeonato muy abierto en el cual las diferencias están muy apretadas y cualquier error, cualquier posición que puede cambiar mucho en el campeonato, y hay que seguir estar centrados y hacer nuestro trabajo carrera a carrera, pensar carrera a carrera y al final, pues cuando lleguemos a Valencia veremos dónde estamos y si tenemos la posibilidad de seguir luchando para ganar este Mundial.
Claro, la pregunta, Santi, es ¿cuál es la mejor moto? Porque es verdad que un día va una, otro día va otra, es un campeonato de ruedas, de quién gestiona mejor el neumático. Porque claro, mucha gente dice, esta Honda no es tan buena, pero realmente hay sitios donde es muy, muy competitiva. ¿Cuál es la mejor moto ahora mismo? ¿Qué me podría decir a eso?
Bueno, no lo sé. Siempre se dice que el jardín del vecino está más verde que el tuyo, ¿no? Entonces, es una pregunta difícil, ¿no? En algunos circuitos, pues las Yamahas han ido muy bien, en otros circuitos las Honda han ido muy bien, en otros circuitos la Ducati. Es decir, es bastante ahora mismo decir qué mejor es qué moto es la mejor, ¿no? Lo más importante es lo que hablamos siempre, ¿no? Nosotros estamos con Honda, tenemos esta moto, tanto con las virtudes, con sus defectos, y con esto es con lo que tenemos que seguir trabajando para intentar luchar por el Mundial.
No sé a ti qué te dice el hecho de que cada vez que Márquez ha salido líder de Sasserin ha ganado un Mundial.
Bueno, esto es más para vosotros a nivel de estadísticas, ¿no? Para nosotros quedan aún muchas carreras, quedan 10, puede pasar muchas cosas y no me fijo en eso. Al final, es más para vosotros a nivel de estadística, ¿no? Que a veces pues eso pues también está muy bien, ¿no? Pero nosotros tenemos que, lo que digo, nosotros tenemos que seguir trabajando y queda mucho Mundial, como se ha visto hasta ahora. Pueden cambiar mucho las cosas en la siguiente carrera. Entonces yo creo que el hecho de que la estadística diga que si se sale de Sachsen el líder ganas el Mundial, ya se vio en el 2015 que no fue así.
Ya, también es verdad. También eso a veces se rompe, eso también es cierto. ¿Maverick, temes más a Maverick o a Rossi? ¿Teméis?
Yo temo a Maverick, temo a Valentino, temo a Dovizioso, temo a Dani Pedrosa, que son los que están ahí, en ese grupo de cinco, ¿no? De cuatro pilotos que están muy juntos, y creo que no hay que descartar a nadie, ¿no? de ponerte como objetivo que solo hay un piloto que es el más peligroso para el Mundial, te equivocarías, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, se ha visto que ahora mismo estamos a 5 puntos, a 6 puntos, está todo muy apretado, ¿no? Entonces, descartar alguno creo que sería equivocado.
Y ya para termino, esta noche fiesta, ¿no?
Bueno, esta noche a coger el vuelo, irnos a casa y sí, empezar las vacaciones, que no las merecemos, y a desconectar un poco, que también eso también va bien, ¿no? No solo es las carreras, y llevamos un inicio de temporada bastante duro, y ahora yo creo que eso, lo que toca es irse de vacaciones y desconectar. También eso es importante, ¿no? También desconectar es importante, y más pues con este resultado, pues las vacaciones las vamos a saborear mucho más, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues nada, pues ya veo que tenéis cautela, que habrá que celebrar cuando haya que celebrar algo gordo, di que sí. Santi,
exacto.
Muy bien, muchas gracias, y que siga todo bien, sobre todo esa comunión, esos saltos de equipo, ese matrimonio perfecto que formáis con Marc. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tenéis al artífice, al ingeniero jefe de Marc Márquez, uno de los artífices de los éxitos de Márquez. Hablábamos de Alex, de su hermano, una de las decepciones del día. Esto era lo que decía Movistar.
No sabemos exactamente qué ha pasado. No he podido hacer nada, solo agarrarme, después rezar para ver que la moto me viene encima. Tengo un poquito de dolor, pero bueno, ahora tendré tiempo para recuperarme. Vamos a seguir luchando por este campeonato, porque al final, pase lo que pase hoy, estamos allí cada vez más. Al final, eso de hacer balance, la primera mitad no ha sido mala, estamos allí. Y ahora vendrán circuitos que seguro que estaremos allí y seguro que volveremos aún más fuertes.
COPE GP.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A. De 0 a 1000 likes en un segundo.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida Pío 12, 1.
La incomodidad que te causan los juanetes puede empezar a desaparecer con un sencillo gesto, pidiendo consulta en Biomecánica Vitruvio. Los mejores especialistas, traumatólogos, podólogos y fisioterapeutas estarán a tu disposición ofreciéndote un tratamiento indoloro y, lo mejor, una rápida recuperación. Pide tu consulta en biomecánicavitruvio.com o en el 915306905.
Hola, quería 2 entradas. ¿Cuánto es?
Sí, son 2 chanclas y medio bolso.
Ven a las rebajas de Isla Azul y llévate por tus compras 2 entradas de cine de regalo. Disfruta en Isla Azul, las rebajas en pantalla grande. Más información en islaazul.com.
Utilitarios, familiares, deportivos, todoterrenos, monovolumen, industriales, todos, los tenemos absolutamente todos.
Ocasión Plus, 1500 coches de ocasión para todos los bolsillos, con la mejor relación calidad-precio del mercado y financiación total a medida.
¡Garantizado!
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
My first kiss went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Lo primero del día fue la carrera de Moto3, Borja, y ahí Joan Mir está imperial, está en una forma tremenda.
Sí, no ha sido la carrera más divertida del año, porque ya nos habíamos mal acostumbrados a esos grupos enormes de pilotos peleando por cualquier posición y esa impredecibilidad. En este caso se ha formado un grupito de 3 pilotos, ha fallado el poleman, Aaron Canet, que la verdad que salía primero, pero enseguida ha hecho una mala salida, estaba quinta, ha empezado a irse para atrás y ha terminado cayéndose. Eso y la ausencia de Jorge Martín por lesión da más valor todavía a la victoria de Mir. Y también le da más victoria el hecho de haberlo hecho después de la decepción de haber terminado noveno en Assen, en una carrera en la que la estrategia no fue la correcta, y aquí da otro golpe sobre la mesa y amplía de nuevo su ventaja en la general, que ya son 37 puntos sobre Fenati y 55 sobre Canet.
Bueno, pues tenemos de protagonista en COPE GP a Joan Mir. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo te sientes? Eres el único piloto de todos los mundiales de la categoría, es decir, estamos hablando Moto3, Moto2, MotoGP, que ha puntuado en todas las carreras, es decir, eres un reloj suizo.
Bueno, no es tan fácil. Sí, la verdad, los números son muy buenos, pero bueno, al final le quedan muchas carreras todavía, lo estamos haciendo bien, pero lo más importante es mantenerse.
Claro, porque tu filosofía es ir carrera a carrera y pensaremos en el Mundial al final, ¿o realmente ya puedes usar un poco la calculadora?
No, todavía no hay calculadora que valga, quedan muchas carreras, quedan carreras importantes por hacer, pero bueno, seguimos una buena línea y esperemos que sigamos así, ¿no?
Claro, claro, a ver si la racha sigue. Viendo la carrera, la verdad es que lo has tenido controlado en todo momento. ¿Desde dentro has tenido algún temor, algún sustillo, o desde dentro también ha sido una de tus victorias más plácidas y más controladas, marcando primero, tirando al principio y luego al final gestionando para atacar en el momento oportuno en esa pasada, en la última vuelta que has hecho y que te ha dado la victoria?
No, a ver, he tenido bastantes sustos. Pero como una carrera normal, digamos. Lo que pasa que sí que la estrategia y esto lo tenía todo bien controlado, lo tenía todo muy bien y contentísimo como ha salido todo. Al final, cuando ya está hecho, dices, ostras, parecía que lo tenías todo controlado, pero realmente ha habido momentos de nervios, ha habido momentos de tranquilidad, pero sí, lo ha sabido gestionar muy bien.
Ahí hay una historia también que me llama la atención de tu trayectoria, que es el hecho de que tienes asegurado el futuro. Estás con Estrella Galicia para Moto2. ¿Eso te está dando más tranquilidad? ¿Te quita un poco de presión para el Mundial?
Sí, realmente sí que te quita, porque realmente saber que ya el año que viene lo tienes firmado te quita, pero digamos a positivo. Hace que vayas más tranquilo encima de la moto, que te salgan las cosas mejor. Siempre que vas con presión, la presión no suele ser buena nunca, entonces estoy contento de poder estar el año que viene con el mejor o uno de los mejores equipos de Moto2.
Sí, además hay otra historia curiosa, 19 años, 6 victorias, 5, líder del Mundial. Oye, ¿ligas más?
No, bueno, los números son muy buenos, pero como decíamos, que quedan muchas carreras todavía y muchos puntos por de repartir. Sería muy muy feo por mi parte que yo dijera que está hecho, que ya lo tenemos todo bajo control, porque no es así realmente.
O sea, que hoy no haces fiesta, entonces.
Hoy un poquito.
Ah, vale, vale.
Porque me voy de vacaciones una semanita y la verdad es que irte así de vacaciones pues no tiene precio.
Eres de la escuela de pilotos buenísima que hay en Mallorca. ¿Tú eres fan de Lorenzo? ¿Te gusta mucho Jorge Lorenzo o no?
No, realmente nunca me sí, a ver, nunca lo he tenido como referencia ni como, digamos, héroe, porque realmente he entrenado con él, es de Palma de Mallorca y realmente he tenido pero no hemos entrenado juntos ninguna vez, no tenemos ningún tipo de relación, entonces que hayamos nacido en el mismo sitio no quiere decir que sea mi héroe. Yo tengo otros héroes que de este deporte que son Rossi, Márquez, que realmente lo está haciendo muy bien, y yo les tengo un enorme respeto también a Jorge y a todos los pilotos que están delante, pero realmente no tengo ninguna relación con él.
Bueno, pues de todas maneras, te lo decía porque tienes la constancia de Jorge en sus mejores mundiales, entonces por eso te hacía la analogía, pero bueno, en cualquier caso, es buena tu sinceridad y además tu cabeza. 19 añitos solo, hacer seguir este nombre que va a ser un grande en las carreras. Ya lo es, de hecho, ganando en Moto3, pero yo creo que tiene mucho futuro en todas las categorías. Joan, ha sido un auténtico placer. Te hago una última pregunta. ¿Tú estás a favor de que cambie el trazado de Barcelona, como está diciendo Dorna, o no? ¿El trazado de Montmeló?
Ni sé lo que han dicho realmente. Me aíslo bastante cuando estoy aquí. ¿Qué es lo que ha pasado en Barcelona? ¿Me lo puedes explicar?
No, que quieren reformar el trazado, poniendo más escapatoria en la penúltima curva, volver al trazado antiguo, pero moviendo la grada hacia atrás y haciendo más escapatoria. Lo ha dicho Dorna, que si no, no vuelven al circuito de Cataluña, al hacer el Gran Premio de Cataluña el año que viene. Por eso te preguntaba, vamos, como tú has corrido allí.
Realmente el circuito como estaba antes del desgraciado accidente de Luis, ese era muy chulo. Lo que sí que es verdad que esa curva era muy peligrosa y realmente la chicane que estamos haciendo ahora es como un poco invento, ¿no? Es como un invento, no es realmente un circuito seguido bonito como lo era antes, y sí, realmente veo bien el hecho de que tiren la escapatoria más para atrás y mejor también para los pilotos, para disfrutar más el hecho de hacer el circuito como estaba antes, con escapatoria y seguridad.
Claro, claro. Bueno, pues ahí está, Joan Mir. Un abrazo muy fuerte, Joan, y que quema palma o lo que sea, que estamos contigo esta noche. Venga.
Venga, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Ahí lo tenéis, muy sincero, no es nada de Lorenzo Borja. Y, ojo, otro tema que ha sacado, que ha puesto sobre la mesa, la amenaza que hay de Dorna de no hacer el Gran Premio de Cataluña el año que viene si no se reforma el circuito. Ya te digo que he hablado con el circuito, que no se quieren pronunciar públicamente, quería haberles podido escuchar, pero están bastante dolidos y además no saben de dónde van a salir los 3 millones de euros que costaría volver al trazado antiguo y quitar la grada que hay ahí y ampliar la escapatoria. ¿Qué tienes que decir a eso, Borja?
Bueno, me consta que Dorna eso va a ser bastante contundente, porque también lo están pidiendo los pilotos. Si tienen que resaltar el circuito entero y tienen que hacer ese cambio en la zona donde tuvimos el accidente de Luis Salom. Según Dorna, si esto no se cumple, pues no va a haber Gran Premio de Cataluña el año que viene. De hecho, tenemos un calendario, no provisional, pero una idea de calendario que iría a las 19 carreras, porque aparecería de repente Tailandia. Si se soluciona todo con Tailandia, serían esas 19. Si no, serían 18. Si Montmeló no hace lo que se le pide, y esa Tailandia serían 18, y si ni Tailandia ni Montmeló llega a los niveles que Dorna exige, pues incluso podríamos tener un Mundial 17, pero vamos, que la espada de Damocles pende sobre la cabeza del circuito de Cataluña en lo que respecta a MotoGP, eso es así hoy por hoy, y bueno, pues tendrá que buscar, entiendo, una solución la gente que gestiona el circuito y la gente también que gestiona el Gran Premio, que supongo que incluye también a instituciones públicas que tendrán que valorar la rentabilidad o no del Gran Premio y si merece la pena o no seguir manteniendo esta prueba en el circuito de Barcelona-Cataluña.
De todas maneras, es suficientemente seguro el formato Fórmula 1. Es decir, es un tema de gusto, ¿no?
Sí, bueno, pero en el caso de MotoGP el problema es la seguridad. Ese es el primer problema. El reasfaltado no afecta mucho menos a las motos, a la Fórmula 1, que a las motos. Caminar no tienes que inclinarte y mantenerte en ángulos de 60 y pico grados sobre una
sobre
porción de neumático, sí, que es como una tarjeta de crédito. Entonces, claro, se nota muchísimo más. Y, de hecho, los problemas del asfalto bacheado, etcétera, etcétera, porque lleva 10 años sin asfaltarse, es el que más de los de nuestro calendario. El problema también del bacheado es que es un circuito con mucha actividad y con mucha actividad de coches. Y, bueno, pues hay una especie de incompatibilidad, sí, entre coches y motos en lo que se refiere al asfalto, y luego esa incompatibilidad del cómo es la parte final para que sea de verdad una zona de para motos y no utilizar la chicane de coches, que es completamente diferente, y ya vimos en la carrera de hace 3 semanas que, bueno, pues será un apaño un poco extraño.
Bueno, pues las posturas están muy encontradas, esa es un poco la posición de Dorna. Yo os digo que el circuito no está dispuesto a hacer esa reforma porque cuesta demasiado, y ahí va a haber un tirada floja que va a ir para largo, para final de año. Borja, lo próximo es bastante lejos, pero dime cuál es lo próximo.
Sí, lo próximo
es
bastante lejos.
Sí.
El fin de semana del día 6 de agosto vamos a la República Checa,
sí,
y seguido, pues si acaso alguien lo echaba de menos,
a Austria a iniciar la segunda parte del campeonato. Hemos terminado 9 carreras, quedan 9 por delante, y lo que hemos dicho desde el principio, 9 carreras pasadas, 4 pilotos en 10 puntos. Me parece que es muy complicado encontrar algo tan apretado en ninguna competición.
No, está muy bien, muy bien.
Déjame,
está.
Porque a veces me siento pobre y desgraciado, pues ahora...
No, no, saca pecho. Saca pecho, que cuando tú sacas pecho...
Y sácalo tú también.
COPE GP saca pecho y el motor saca pecho, por eso te digo. Que me parece magnífico la batalla por el título que estamos viendo en MotoGP. Un abrazo, Borja.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, quedaos aquí que vamos a hablar ahora mismo de coches. Nos vamos a volver a Goodwood y más cosas.
En las rebajas del Corte Inglés encontrarás para chica camisetas por 3,99 euros.
Blusas y vestidos por 9,99 cada uno.
Y pantalones por 12,99 euros.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiérete ver, este es tu verano, amor. I just wanna be part of your symphony.
Mañana cita en la FIA entre Jan Todt y Sebastian Vettel. Le van a poner un té, unas pastitas, a lo mejor si es de mañana, un agua y unos trocitos de queso francés. El caso es que en el París, en la sede de la FIA, han quedado para verse Todt y Sebastian Vettel. Esto viene de que la FIA el otro día lo hizo público, iba a volver a investigar las causas del accidente y lo que había pasado cuando Vettel acaba... chocando deliberadamente en una maniobra de tono macarril a Lewis Hamilton. Dicen los medios italianos que no creen que haya sanción, que no creen que pase nada, que no creen que haya exclusión. Yo creo que lo normal, creo que está mal rearbitrar, pero que lo justo sería que le quitaran los puntos que logró en, más que nada como escarmiento. Pero, ¿qué puede pasar? No lo sé. De momento, vamos a hablar con el punto de vista del piloto. Andy Soce, Goodwood, ¿has dado ya la vuelta? ¿Cómo estás? Otra vez.
Sí, joder, lo que pasa es que me encontré una bandera roja en mitad del run en... Claro, aquí las curvas son prácticamente todas ciegas y no ves nada, y había un R8 parado delante, un McLaren Fórmula 1 un poco más delante, y bueno, al final son cosas del directo, pero no pasa nada, todo bien.
Bueno, menos mal. Por todo cierto, primero de todo, que no se me olvide, hay que felicitarte públicamente por ese triunfo de las 6 horas de Paul Ricard, que ganaste con tu equipo, con tus otros dos compañeros, y que además fue la primera vez en una competición internacional del nivel de la Black Paint que hubo 5 españoles entre los 5 primeros, es decir, de los 15 participantes, de los 5 equipos, 5 eran españoles, o sea, una exhibición bestial, Andy. Así que enhorabuena, lo primero con eso. Eso,
bueno,
sin duda.
Muchas gracias. No, ha sido un hecho histórico, ¿no? El conseguir acabar entre los 5 primeros en una carrera internacional, creo que no había sucedido nunca, y menos en una carrera con 63 coches, a 3 pilotos por coche, 180 y pico pilotos, 189 pilotos inscritos. Y éramos 7 españoles en total y hemos terminado los 5 primeros, ¿no? Con lo cual, muy bonito estar acompañado por amigos en el podium, como son Miguel Molina y Antonio García, los cuales respeto y admiro. Y como tú dices, ¿no? Eso histórico que esperemos se vuelva a repetir, pero que yo creo que tardaremos un tiempo en volver a verlo.
Sí, no es tan fácil. Recordemos que la gran cita son las 24 horas de Spa del Campeonato Black Paint, que va a ser lo próximo. Tenemos para hablar de lo que puede pasar en la FIA. A alguien que conoce muy bien los entresijos, vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, conoce la FIA como la palma de su mano, es Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, voy primero. Vamos a. Joaquín va a tener que tener una paciencia, pero escasa, porque lo primero que quiero ver es el punto de vista del piloto. El enajenamiento de Vettel merecía bandera negra. ¿Qué le parece que se rearbitre? ¿Qué te parece, Andy?
Bueno, es difícil juzgar, ¿no? Desde el punto de vista del comisario deportivo, desde luego. El punto de vista del piloto es algo que a mí no se me habría ocurrido en la vida hacer, ¿no? O sea, al final, por mucha rabia que tú tengas porque un rival o bien ralentice o te frene o lo que sea, pues tú al final siempre tienes que guardar las formas y dar ejemplo. Y más en un escaparate tan internacional como es la Fórmula 1, donde hay muchos chavales jóvenes mirando y viendo. Y, lógicamente, el comportamiento hay que penarlo, multarlo. ¿Cómo? Pues no lo sé, Carlos. Yo creo que al final lo difícil para Jean Todt ahora es encontrar a posteriori una sanción que sea justa. Yo creo que lo suyo es hablar, que se disculpe, que se dé cuenta que, lógicamente, está fuera de sus casillas. Y en ese momento sí que le podían haber puesto bandera negra, pero yo creo que ahora todo lo que se haga a posteriori pues solamente dará que hablar y será sensacionalismo puro en prensa y darle vueltas a un asunto que yo creo que lo importante sería que se disculpara, que diría que se ha equivocado, que ha sido fruto de la rabia y que en ese momento se tenía que haber sancionado. Esa es mi opinión.
Joaquín, ¿cuál es el procedimiento ahora a seguir? ¿Qué puede pasar con ese tribunal internacional después de esa reunión de mañana?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que, además, un buen piloto, Andy Souche, que es un tío muy inteligente, que lo suscribo todo lo que ha dicho.
Vale.
Entonces, esa es la primera. Vamos a ver, no, mañana no le van a poner ninguna sanción, perdón, entre otras cosas porque no es posible. Ya entonces el presidente de la federación, pero no es ningún órgano disciplinario. Yo me imagino que lo que van a hacer efectivamente es hablar. Si se llega a una solución, pues a lo mejor las cosas han acabado ahí, pero que en ese caso lo que tendrá que haber es una petición pública de perdón, porque lo que es evidente es que la metedura de patas de Vettel, y solo de Vettel, porque la telemetría demostró que Hamilton iba despacio, lo cual es su prerrogativa, pero no frenó, y Vettel le toca, y cuando le ha tocado, le adelanta, se pone a su altura y le da un cochazo. Uh-huh. Que es que eso efectivamente no se le ocurre ni al que asó la manteca, es que eso es, ¿qué te diría yo? Al cambio de fútbol no es una falta, es cuando ya has cometido una falta, que es el golpe previo, es de repente acercarte y meterle un rodillazo a otro deportista.
Rematarlo, sí, digamos. Sí.
Es una cosa que vamos, se ha visto pocas veces, yo no lo he visto nunca, las cosas como son. Entonces, ¿que eso debe haber tenido una penalización automática en la carrera mayor probablemente que la que se impuso? Pues sí. Pero aquí la primera cuestión es que, lo hemos comentado antes, la penalización no se puede valorar solamente por el resultado, porque realmente el resultado de Vettel vino determinado por la mala suerte de Hamilton. Es decir, a Hamilton se le movió el protector de cabeza. Si no se le llega a mover, que le obligó a entrar en boxes, Vettel habría acabado dos o tres puestos detrás. Pero es que ese no es el problema. El problema es que la conducta en automovilismo y en otros deportes también, pero especialmente en automovilismo, en un momento dado requiere la aplicación de una regla de juego, que puede ser la sacada de una bandera o un drive-thru o un stop-and-go, y inmediatamente después se tiene que deducir testimonio al tribunal por si los hechos son constitutivos de otro tipo de infracción disciplinaria que deba llevar aparejada otra sanción. Pongo un ejemplo. Si un piloto es sorprendido en un control antidoping conduciendo bajo los efectos de una droga, hay que penalizarlo y se le excluye. Pero es que automáticamente hay que deducir testimonio al fiscal, a la policía, porque es un delito común conducir un automóvil bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o de las drogas. Entonces, esta es la segunda instancia. ¿Cuál es el problema? Pues, en mi opinión, que la situación ha sido lo suficientemente desagradable como para que sea muy importante que esto se aclare, o bien por medio de una sanción ejemplar, o bien por medio de una petición también ejemplar de disculpas, y por un darse un abrazo en público y irse a tomar una cerveza juntos, porque desde luego es un comportamiento antideportivo de lo más reprobable, vamos.
Vale, la situación es que si se enfada Todd, se llama al Tribunal Internacional y habría una vista, sí, ya con abogados. Pero también os pregunto a los dos, desde el espectador, desde su casa. El señor Vettel el año pasado en México manda a hacer puñetas al director de carrera. Escribe una carta a Jan Todd y al director de carrera disculpándose. Ahora se va a disculpar de que se calentó. Siempre que se disculpe, pues todo queda bien, pero alguna vez tendrá que recibir una sanción en condiciones, ¿no, Andy, Joaquín?
Sí, pero yo creo, Carlos, que la sanción ha de llegar en el momento, no tan a posteriori, ¿no? Porque a posteriori los nervios al final ya se han calmado y tanto él como Hamilton incluso están disfrutando de las vacaciones en la playa. Quiero decir que la tensión del momento, ese ímpetu que no ha controlado en determinadas situaciones con los mensajes de radio y con el golpe de Hamilton, por poner dos ejemplos, que ha habido más, porque lo de la radio ha pasado muchas veces, esos son cosas que se tienen que penalizar en el momento para que no se vuelvan a repetir, porque es lo que tú dices, Carlos, al final pedir perdón está muy bien, pero en el fondo lo que no puedes hacer es que sea un tema repetitivo. Entonces yo creo que Todd va a tener una conversación con él en la cual le va a explicar, oye, mira, eres un ejemplo para muchísimos jóvenes, para muchísima gente, y la Fórmula 1 ha de ser sobre todo un campeonato de respeto mutuo y de gentleman. No podemos ir dando golpes deliberadamente. Yo creo que eso es un poco el resumen de la situación y espero que no vuelva a pasar. Claro, si vuelva a pasar, Carlos, te puedes imaginar que las represalias van a ser inminentes, ¿no?
Claro, no sé, yo no sé. Porque aparte, Joaquín, un buen amigo tuyo, uno de los comisarios que estaba allí, dijo al Blick que pensaron en la exclusión, pero por no interferir en el campeonato decidieron ir al stop and go. Es que eso...
Bueno, eso a mí no me parece nada bien. Pero sobre el tema previo, lo que me gustaría decir es que sí. Faltarle ligeramente al respeto de palabra a un señor puede ser objeto de una petición de disculpas por escrito a ese mismo señor. Pero en este caso no es faltarle al respeto de palabra a otro piloto, es largar un cochazo y ponerle una situación de verdadero peligro, con lo cual no se arregla tan fácilmente con una cartita de disculpas. La imagen del deporte ha quedado muy deteriorada y eso se arregla con algo más que unas meras disculpas y sobre todo con una imagen que resuelva la imagen que hemos tenido, ¿no? Y luego, volviendo al tema de los comisarios, efectivamente, sí. A mí personalmente, que he sido muchas veces comisario, me parece que esto no funciona así. Es decir, si es penalti, es penalti, y si es falta y ha sido en el área, es penalti, y hay que disparar a ver si mete el gol. Lo que no vale es decir, esto es penalti, pero no lo va usted a tirar. Había yo pensado que a lo mejor en lugar de penalti pitaba falta. No, vamos a ver, aquí no es así. Es cierto que en automovilismo hay una cierta elasticidad en cuanto a las sanciones a imponer para un mismo hecho, pero lo que no puedes es decir es que tenía duda de sacar de bandera negra o de solamente 10 segundos de drive-thru o de stop-and-go, perdón. Me parece que si eso lo han pensado, que la duda es razonable, no debería haberlo dicho.
Sí, eso también. Muy bien, Joaquín, pues muchísimas gracias, como siempre, estaremos atentos esta semana a ver qué pasa antes de Austria, si sabemos ya lo que sucede con Sebastián Vettel. Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo para vosotros.
Andy, que nada, que te has pasado de maravilla en Goodwood, el año que viene voy yo para allá,
Mira, Carlos, yo te digo a ti y a todos nuestros oyentes que si tenéis la oportunidad de venir, realmente, para aquel que le gusta, aquel aficionado que le gusta ver coches, esto no es que sea un paraíso, esto es un sueño hecho realidad. Los ingleses tendrán muchos defectos y muchas cosas, pero lo que sí que está claro es que cuando hacen algo lo suelen hacer muy bien. Y este evento, que ya te digo, es un festival, porque ya no solamente son coches, son motos y hay muchísimo ocio alrededor, es simplemente increíble, no solo para el Petrolhead como nosotros, sino para la mujer, los hijos y la familia entera, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender mucho de esto y yo la verdad es que me voy con la lección aprendida de cosas que se pueden hacer mejor en nuestro país y que desde luego aquí, pues, mira, es la cuna del automovilismo y todavía tenemos mucho que aprender.
Eso sí, la verdad es que en eso sí. Gracias, Andy, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a seguir hablando porque vamos a hablar del futuro del automovilismo español y de una chica que puede llegar a la Fórmula 1. De momento está dando sus primeros pasos en monoplazas. Primera carrera el fin de semana pasado en Fórmula 4. Tiene solo 16 años y la tenemos aquí. Es Marta García. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, a ver, te tengo que preguntar por lo de Vettel. Oye, que no, esto no hay que hacerlo, lo que hizo Sebastián. ¿Qué te pareció?
Hombre, yo creo que se cabreó un poco porque Hamilton paró a lo mejor un poco demasiado. Pero bueno, lo que hizo yo creo que no está bien. No fue una maniobra deportiva. Y bueno, a ver qué pasa al final, ¿no?
Porque en el ranking de tu piloto favorito, ¿dónde está Vettel?
Bueno, me gusta más Hamilton.
Ah, vale. Eso está bien. Y Alonso está por ahí, ¿no? Está ahí entre los buenos.
Sí, sí. Vale. Alonso, Hamilton, Verstappen.
Ah, Verstappen, sí señor, sí señor. Que es un espectáculo. Bueno, has debutado en Fórmula 4. ¿Y qué tal fue? Bueno, tuviste dos sextos puestos y un noveno en las tres carreras en Aragón. ¿Qué tal fue la experiencia?
Bueno, no fue mala experiencia porque, no sé, bueno, ya no había cogido el coche desde diciembre. Hice solamente 2 días de test antes de esta carrera y además nunca había rodado en Alcañiz. Así que para mí la experiencia fue buena porque hice la carrera, pero al final pude coger más kilómetros. Y bueno, aprendí bastantes cosas técnica y también cogí más experiencia en carrera para la temporada, para ver qué tal va.
Oye, ¿cómo es eso de ser piloto ya de Renault, de la cantera de Renault? Hiciste además un anuncio precioso con un proyecto de futuro de un coche de Renault. Has estado con ellos concentrada físicamente. ¿Te está aportando mucho?
Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contenta con formar parte de la Renault Sport Academy. Porque me ayuda mucho, voy a entrenar allí físico, hacemos campings de entrenamiento y también hacemos simulador. y la verdad es que voy allí, bueno, voy allí una vez al mes y trabajo lo que te hizo simulador, uh-huh, físicamente, y la verdad es que muy bien. Además de que toda la gente que está allí en Renault se porta muy bien conmigo.
Bueno, a lo mejor tienes un piloto titular español el año que viene.
Bueno, a ver.
Puede ser Carlos Sainz. Bueno, pues Marta, que mucha suerte, que te vamos a seguir, pero vamos, ahí te veré en los circuitos, ya te vi en España, y te seguiremos día a día con todo lo que hagas. Un abrazo muy fuerte, Marta, gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Vamos terminando ya, COPE-GP. Carlos Barazal, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien.
Pues dime otras competiciones que hayamos tenido.
Básicamente el DTM, donde ganó ayer Bruno Spengler, y tenemos la general a falta de la segunda manga de hoy en Nürburgring, es la pista más importante el DTM del año, con Estron con 77 puntos, Ras 72 y Jimmy Gris 71. Está disputando a Albacete en Nürburgring el europeo de camiones,
sí.
No le está yendo muy allá. Cuarto, la carrera de ayer, la segunda, tuvo un toque, tuvo que abandonar. Noveno esta mañana, y a ver en la cuarta carrera, que será en un ratito, qué tal le va.
Bueno, y luego esta tarde, a ver qué hace en la Can-Am Antonio García, que sale último.
Bueno, pero son 6 horas.
Son seis horas. Bueno, no habrá problema. Muchísimas gracias, Charlie. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Bueno, pues no os perdáis. Domingo que viene, a las 2 de la tarde, Gran Premio de Austria en la sintonía de COPE. El motor no para. En verano tampoco. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.